en Así las Cosas.
Estamos hablando de un caso, déjame llamarlo como se llama, de secuestro de Estado. Es una mujer que se encuentra secuestrada por el Estado mexicano desde hace 20 años sin sentencia en primera instancia. Entonces se encuentra en un departamento muy pequeño, no llega a los 90 metros cuadrados, una madre ya adulta mayor, sin poder trabajar, sin poder continuar con su proyecto de vida, exigiendo, pidiendo, suplicando que se cierre la instrucción para que le dé una sentencia que obviamente va a ser absolutoria y sin embargo no ocurre nada.
Mi primera detención fue en Estados Unidos, me extraditan, llego a Santa Guita en Almoloya de Juárez, ahí fue la primera agresión que tuve al mes de haber llegado de extradición. Buscaban mi incriminación, todo esto, correr a abrazar a mi hermano. Yo creo que tener una desintoxicación emocional con mi familia, aparte ya de todos estos años de miedo, de zozobra, de lucha, de tristeza, de dolor, ¿no? Me gustaría como poder tener un retiro espiritual juntos de cuestión de todo esto, ¿no? Descansar y pues retomar.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 18 minutos y en este separador escuchábamos la voz de Ricardo Rafael, al que le mandamos un abrazotote. Ustedes lo saben bien, el periodista, analista, escritor Ricardo Rafael, con quien hablamos en muchísimas ocasiones de muchísimos temas, pero también de manera muy particular de lo que ha estado sucediendo con Brenda Quevedo. Este audio es del 30 de junio de 2026 y ahí nos hablaba precisamente de que Brenda Quevedo estaba todavía en arresto domiciliario y por eso hablaba de este pequeño departamento. Hablaba también de la madre de Brenda Quevedo, a la cual saludo con mucho respeto porque ya veo que está también por acá acompañando a Brenda en estos momentos, y después la voz de la propia Brenda Quevedo el 12 de junio del 2025, que pude hablar con ella, pues obviamente por teléfono. Este fin de semana sucedió algo importante que permite que hoy esté aquí conmigo en la cabina Brenda Quevedo Cruz. Brenda, pues antes que nada, muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Qué gusto ya por fin estar en tu espacio, ¿no? Y aquí físicamente, en así persona. Es para mí increíble.
¿Qué pasó este fin de semana, Brenda?
Pues mira, se solicitó una audiencia para el cambio de medida cautelar. Uh-huh. Nos las dieron para este viernes. Habíamos tardado un poco porque suspendieron al juez del proceso la semana pasada, ya casi más de una semana, por un tema también de salud y esto del propio proceso que estoy llevando. Entonces tuvimos que esperar otros días más para que la audiencia fuera llevada a cabo con un secretario en función del juez que iba entrando. Y bueno, pues la audiencia duró 12 horas, horas literalmente fue maratónica y bueno, se expusieron muchos temas y al final los argumentos de mi defensa fueron pues bastante, creo, claros, concisos, se llevaron las pruebas, se llevaron reportes, cómo ha cambiado la situación desde que la prisión preventiva cesó. Uh-huh. Y ahora 2 años, pues este juez retoma todos los argumentos de la defensa y bueno, dicta las nuevas medidas cautelares que bueno, me impide salir del país sin un permiso especial, pero bueno, por la buena conducta, por los informes de la guardia, por todo esto, estos contextos que cambiaron dentro del proceso, me quitan, gracias a Dios, el arraigo domiciliar que ya estaba, la verdad, a mí afectándome mucho en todos los aspectos. Y bueno, el brazalete y este tipo de cosas. Obviamente tengo que estarme presentando a firmar periódicamente durante un tiempo que me puso el juez. Y bueno, yo estoy... Pues, ¿qué te digo? Yo, esto ya lleva 18 años que empezó, desde que empezó, 20, desde que se abrió la investigación. No entiendo a veces por qué tantos años el sistema de justicia tiene que tomar para dar una resolución. Sí. Pero bueno, sigo en esto y estoy encantada.
Bueno, tienes obviamente una sonrisa que se entiende. También está aquí conmigo mi compañera Nayeli Roldán, que ahorita también seguramente te hará varias preguntas, Brenda. Pero me gustaría que le recordaras a quienes nos escuchan, pues ahora sí que tu caso. Es decir, ¿qué pasó hace 20 años, hace 18 años? ¿Qué pasó, Brenda?
Pues todo empezó por las supuestas investigaciones de la señora Isabel Miranda. En el 2006 fue cuando empiezan a poner espectaculares con la cara de los supuestos implicados, que éramos nosotros. Empieza con un César Freire, un Hermanos Castillo, Jacobo Tagle Dobín, y termina con espectacular mío. A Juana...
¿Implicados en?
En el supuesto secuestro, desaparición, secuestro y asesinato del señor Hugo Alberto Wallace, okay. Que era hija el hijo uh-huh. de esta persona. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí empiezan una serie de... Pues yo ya no lo podría catalogar como investigaciones. A mí, que me tocó vivirlo, fue una cacería de brujas, literalmente. Creando esta historia, digo creando porque, bueno, yo no participé, no hubo esto ya con el paso del tiempo, pero era como que de repente esa fuera la verdad absoluta uh-huh. y nunca hubiéramos podido tener la oportunidad de debatirla, de replicarla, de dar nuestra opinión de lo que había o no pasado, o al menos que hubiera esa equidad, ¿no?, de las partes. Entonces pareciera que nada más la verdad era la de la contraparte, y así empezó todo esto con esta pseudo investigación, porque pues se montó con varias pruebas falsas, después por torturas, por coacciones, y bueno, así empezó. Y el proceso para Jacobo Itagle, que estamos hasta el día de hoy procesados sin una sentencia, pues ha durado ya casi 20 años.
Sí, a ti te detienen en Estados Unidos, ¿verdad?
A mí me detuvieron en Estados Unidos.
¿Tú qué hacías en Estados Unidos?
Okay, no. Cuando todo esto empieza, yo iba llegando de Londres a unos escasos menos de un año que yo había llegado al país. Me fui allá a estudiar, terminé mi carrera, me fui a Londres. Y llegó al casi un año después, ya había conocido a Jacobo, empezamos a salir, estos temas, y fue cuando a mí me involucran en este caso. Cuando están haciendo este tipo de, pues, pesquisas, ¿no?, por parte del gobierno y todo, yo me quise presentar junto con mi familia, con un amparo que íbamos a hacer, pero entraron de una forma tan violenta a casa de mis papás, amenazaron a mi hermano, a mi mamá. Mi mamá después va yo no vivía ahí con ellos. Mi mamá después va con un abogado ahí a oficinas de la CIEDO en ese entonces, y pues a tratar de que le explicaran de qué se tratara. Entonces, bueno, desde ahí empieza ya lo que empezamos a conocer de este abuso de autoridad que había ya de la parte de las mismas autoridades. Uh-huh. Decidimos esperarnos para ampararme, a ver de qué eran exactamente los delitos, porque no sabíamos por qué era, porque me estaban buscando, solo iban con fotos de Jacobo Tagle y mías cuando hicieron el cateo de mi casa. Entonces, pues, las amenazas que recibió mi mamá en ese tiempo de gente que estaba en, pues, de titulares del asiedo, nos hizo reconfigurar, ¿no?, esta opción de a lo mejor presentarse voluntariamente. Uno de los hermanos también se presentó con un amparo. Nos enteramos que lo agredieron en las oficinas del asiedo. Ya lo detienen con todo y el amparo, o sea, no respetaron el amparo. Y bueno, esto nos hace, pues, a mí, en lo personal, a mí me dio muchísimo miedo cuando empezaron a salir los espectaculares, porque decía, bueno, yo no hice nada, ¿de qué se trata esto? Que estén permitiendo espectaculares por toda la ciudad con leyendas de secuestradora, asesina, recompensa, o sea, literalmente, es lo que te digo, fue una pesquisa, uh-huh. una cacería de brujas. Yo empecé a temer por mi seguridad, y bueno, decido
irme a Estados Unidos,
literalmente huyendo de esta situación.
Y aquí obviamente, Nayeli, aquí obviamente lo que durante todo este proceso también llama la atención, no solamente cómo se da las supuestas investigaciones, la persecución, cómo te detienen, te traen a México, pero sobre todo son años y años y años y años sin sentencia, Nayeli.
Exacto, Gaby. Y bueno, pues son 231,000 personas privadas de la libertad en el país, y de ellas el 42% no tienen sentencia hasta 2025. Y Brenda, a ti que te ha tocado vivir esto en carne propia, ¿Qué es lo que encontraste en estos 18 años en el sistema? Me refiero, batallaste con jueces, con audiencias, con diferentes instancias, pero ¿qué es lo que descubriste en todo este paso? ¿Qué hay detrás en todo este sistema?
Pues voy a mi personal punto de vista y claro, lo que me tocó vivir. Uh-huh. Hay muchísima corrupción. Hay muchísimas, pues tráfico de influencias. A veces si tú eres de la parte afectada o de la parte que no tiene a lo mejor los recursos, ni tanto materiales o contactos con alguien, la verdad tu vida se hace literalmente una injusticia. ¿Por qué? Porque aunque tengas las pruebas, aunque quieras hacerlo de la forma correcta, como lo marca la ley, la constitución, cualquier tipo de código de procedimientos, pues no tienes esta pelea en la cancha, ¿no? Igual,
piso
entonces,
parejo.
Exacto, piso parejo. Entonces, es algo de lo que a mí me pasó. Por ejemplo, yo empecé a ver que en lugar de cuando nos acercábamos a pedir ayuda a las instancias, en ese tiempo que era la CIEDO, Derechos Humanos, o sea, nunca nos apoyaron. Mi mayor miedo era esto, ¿no? O sea, las amenazas que habíamos recibido, que me pasara algo físicamente, mi integridad física o hasta que me mataran o algo. Y se cumplió. Yo, bueno o malo, por eso decidí, pues en mi miedo, en mi supervivencia o algo, decidí malamente o buenamente irme a Estados Unidos. Lo denuncio allá, que yo temía porque no confiaba en las autoridades de ese tiempo que había aquí en México. Y en la forma en que habían actuado, ¿no? En general, con la familia, conmigo. Entonces, yo eso lo denuncio en Estados Unidos. Aún así, puedo pelear mi caso. Y cuando regreso, pues esto me pasa, ¿no? ¿Qué me pasa? Llego a unos penales donde entra gente que yo quiero pensar que eran ministeriales, porque ¿quién más te puede, torturar, golpear para arrancarte una autoconfesión o autoincriminación? Como si nada. Entraron al penal a la estatal, después entraron al penal de Islas Marías, me llevan a mí sola para eso. Entonces, no era la primera, no era la primera que le pasaba eso, ni la única persona. Era como un tema que se repetía mucho. Esto de las torturas, las coacciones para arrancar confesiones. Y desafortunadamente en eso se basaban los casos. Me recuerdo que uno de los marshals, uno de los federales en Estados Unidos, me dijo, y se me quedó muy grabado su comentario, me dice, es que estoy sorprendido que en México cierren casos en 72 horas, una semana. Aquí nos toman años porque tenemos que investigar allá. Todo mundo se autoinculpa y ya ese es... Entonces se me quedó mucho ese comentario y veo y lo veía en el tiempo que yo estuve en el 2011 en Tepic, Nayarit, cuando abren el primer anexo federal, era que todas las chicas llegaban con un ojo morado, con los pezones quemados de los toques eléctricos, golpeadas, o sea, y lo empezábamos a normalizar. Entonces este tema de las torturas, las coacciones, era muy repetitivo en ese tiempo. Bueno, ahorita creo que ya gracias a los juicios orales un poco ha cambiado la nueva ley de ejecución, pero ya no permite un poco que se tomen en cuenta estas declaraciones que estaban como muy sombrías, ¿no? Que no estaba enfrente de un juez y era lo que valía y era... Esa era la prueba madre, ¿no? Como pasó en este caso. Y para desvirtuarla, pues esto, o sea, los que no teníamos los medios para pagar abogados, pues quedar con defensa del pública, de la defensoría que... Después de años, ya yo noté un cambio en la Defensoría Pública cuando entró el maestro Netzaí Sandoval y Salvador Leiva Morales. Este grupo que empezó a hacer como un cambio muy positivo en la Defensoría, pero antes de eso, los que nos tocaron años antes, pues era muy institucional, casi no estaban súper sobrepasados de gente. Entonces la defensa no tenías chance de defenderte. Tenías que meter una prueba, peritajes, si no tenías para pagar los peritajes de 30,000, 50,000 pesos que te cobraba en ese tiempo un perito, pues no te podías defender. Entonces, a eso me refiero a que la cancha nunca era pareja. Y eso aunado a que la fiscalía, pues a veces, en lugar de ser procurador de justicia investigador, suele ser como el acusador y ya es como un contrario y no como tan equitativo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veía, mucha coacción, torturas en esos años, muchísimas, o sea, era como que el general la regla, y la dificultad de defenderte si estabas con una defensa pública, y aunque estuvieras en, a veces con privados, o sea, te llevaban a lugares, pues, lejos de los juzgados, entonces la defensa era muy, te estoy hablando del área federal, o sea, las defensas eran, digo, las visitas, las llamadas cada semana, 10 minutos, o hablas a ver cómo está tu familia o del proceso, ya no sabes de qué hablar. Claro. Entonces, también algo que yo sí quiero, pues, enfatizar mucho, porque ya he platicado y creo que es muy conocido ya el caso, pero la situación de las mujeres como es en este tipo de cárceles, el trato. Aparte de, pues, que siempre la mayoría, pues, es por algún tema de hombre, digo, hay abrazos excepciones, pero mucha gente está, muchas mujeres, por el marido, porque fue la novia, porque fue la ex, porque era la amante, porque era la hermana, la mamá. Entonces, este tema de género creo que nos ha afectado mucho y no tenemos como una ley especial para trato de mujeres. Entonces, si tenías algún tema ginecológico, no era importante. Yo tuve un tema en el busto, me lastimaron mucho, me rompieron, tengo implantes, me rompieron los implantes con la segunda agresión. 11 años yo estuve intentando decir que pues tenía este problema, que me dolían. Es este estético, nunca me atendieron. Si tenía sangrados así, pues anormales. Tampoco. O sea, para ellos era, o sea, no estaban las normas ni los cuidados preventivos. Una de mis mejores amigas llegó con un sangrado muy fuerte, estuvo así 5 años, ya cuando se lo detectaron ya tenía un cáncer muy avanzado. Entonces no hay como que este cuidado, esta prevención en el tema de género de mujeres. O sea, nos trataban con uniformes de hombres, hasta la fecha, uniformes de hombres, reglamento de hombres. La mujer por regla es abandonada mucho más que los hombres en las cárceles. Entonces todo este tema creo que es importante.
Sí, de hecho, aquí hemos conversado, también le mandamos abrazo, entre otros, a José Mario Lagarza. Hemos conversado con algunas mujeres que ellos han defendido, que han podido salir de la cárcel, y lo que te dicen es justamente, pues eso, el abandono que sufre una buena parte de las mujeres que están ahí en la cárcel. Y bueno, pues obviamente se pronunciaron durante estos años muchísimas organizaciones, personas, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, por ejemplo, que calificó como arbitraria tu privación de la libertad, en fin, y bueno, se pedía esta liberación obviamente inmediata que llega hasta ahorita. Pero hasta ahorita todavía no hay sentencia, Brenda. Es decir, qué bueno para ti, que ya puedes estar aquí en la cabina, que puedes salir de ese departamento, que te puedes mover por lo menos, aunque tengas estas condiciones, estas restricciones. Pero todavía no hay sentencia, después de 18 años.
18 años, 20 que empezó el caso, 20 que empezó la investigación, pero conmigo 28 años. Eso es una de las cosas también que me parece algo preocupante, digo, como mexicano nos debería de preocupar. ¿Por qué? Porque es un sistema de justicia que a cualquier persona pues nos puede pasar algo así, o te puede, una investigación. Y yo creo que lo que da certeza en cualquier país es que tengas una buena procuración de justicia en tu sistema. Entonces creo que esto es fuera de todo lo que es el debido proceso, una procuración de justicia. Otra de las cosas que también, como bien lo mencionas, o sea, organismos internacionales con los que México tiene tratados, pues no se respetan. Al último pasa esto, o sea, hay una recomendación, hay una opinión, por ejemplo, del Grupo de Trabajo de la ONU, y no pasa nada.
No, porque fue en el 2020, además, y estamos en el 26.
O sea, y los jueces o la fiscalía, sus argumentos, no es vinculante. Y ya. Entonces, ¿de qué sirve que México esté con este tipo de tratados y firme estos pactos o estos tratados si no se van a respetar? Entonces, este es otro tema también creo que... Pues creo que este gobierno, al menos, y otros se han jactado de respetar los derechos humanos y que es importante. Entonces, pues también atender a este tipo de acciones, la prisión preventiva, la Comisión Interamericana, pues ya ha dado varias recomendaciones. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa es que te llevan a la cárcel mientras te investigan.
Sí, no, y ahí te puedes quedar.
Y años. Te puedes quedar como yo, o como muchísimos que hay en más. Y ya cuando te dicen, no, bueno, no eras, o si eras, o lo que sea, ya pagaste una pena anticipada. O sea, aquí en este momento tú ya pierdes o pierdes cuando sales de estos procesos. ¿Por qué? Porque no nada más perdiste tu tiempo, que ese nadie te lo vuelve a pagar. Perdiste proyectos personales, profesionales, perdiste salud, perdiste familia que se puede ir, pues, pasar algo y no estuviste ahí con ellos. Entonces, esto a mí se me hace, pues sí, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho como esta reforma o este estudio, claro, este tipo de cosas?
Brenda, ¿qué quieres hacer ahora?
Ay, apenas hace 2 días que salí, bueno, uh-huh, estoy con todos los proyectos que tantos años guardé, ¿no? O tantas cosas que quería hacer. Me fui a un parque ahí cerca de Chapultepec, que fue lo primero que quería ver, la naturaleza, ¿no? Después de tantos años estar en prisiones así de tan grises, tan feas, y bueno, pues y a recapacitar, ¿no? Irónicamente la vida es así, salgo y cuando salgo de esto, mi papá 15 días antes le da una embolia cerebral y está muy grave en el hospital. Y esto es esto, ¿no? O sea, es el resultado de también tantos años de preocupación, de depresiones. O sea, la familia, no, o sea, a ti te pasa, toda tu familia les corroe todo esto. Entonces, es como muchos sentimientos, porque es como el día más importante para mí desde que empezó esto, haber recuperado esta libertad en cierta forma, pero también ver el daño ya ahora sí que el recuento de los daños, ¿no? La afectación de salud de mi padre, que no está consciente para verlo, pues todo lo que hemos perdido, no económico, sino pues los lazos familiares que se pierden, amistades, proyectos, y ahora dices, bueno, ya pasó la euforia de la libertad, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a trabajar a esta edad, no? Ya pasaron, pues ya no estoy saliendo de la universidad como cuando empezó esto. Entonces sí es como para mí un tema importante ver ahora qué sigue, pero estoy con la mejor de las disposiciones, estoy feliz, agradecida con Dios, y creo que esto fue un logro también de mucha gente que cree principalmente en los derechos humanos, que me ha apoyado, de muchas organizaciones, como bueno, Ricardo Rafael periodísticamente, mucha gente que ha estado, Pepe Reveles, bueno, mucha gente, y las organizaciones que ahorita hicieron posible esto, aunado al trabajo de todos. Entonces, agradecidos, y claro que pues me gustaría compartir, porque hay, o sea, esto se hizo mediático, pero hay mucha gente que sigue en esta situación, y eso es lo que quisiéramos hacer.
Y eso es, a mí, además de, bueno, obviamente tu caso, Brenda, y tú lo sabes, que aquí en estos micrófonos lo hemos llevado, no solamente hablando contigo, sino hablando también con otros, entre ellos, como siempre, un gran abrazo a mi querido amigo Ricardo Rafael, que no ha soltado esto. Lean el libro Fabricación, ahí está todo perfectamente narrado, pero bueno, pues esto, yo sí me quedo con esta esto que te decía hace rato, Brenda, son 18, 20 desde que comenzó, 18 años sin sentencia. ¿Cuántas personas en este país están sin sentencia? Tú ya nos dabas un poco el dato, Nayeli, pero detrás de cada uno de esos datos hay una historia. Y son 10 años, son 12 años, son 18 años, son 20 años sin sentencia. Y estás en la cárcel. Ese es el nivel de la injusticia y de un sistema quebrado en este país. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa una y otra vez. Y ojalá justamente contigo podamos ir contando también las historias de tantas otras personas que siguen ahí en la cárcel sin sentencia. Brenda, me dio mucho gusto poderte dar un abrazo en vivo y en directo.
Igualmente, y solo decir que esto todavía no termina, o sea, pareciera, pero todavía no termina, y faltan más chicos, ¿no?, que también están esperando esta oportunidad, así que gracias, también un abrazo.
Gracias por haber venido a la cabina, y gracias también, y saludos a tu madre que está allá afuera también y que te vino a acompañar. Es Brenda Quevedo, y es México.